En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Iniciamos mes, iniciamos semana, lunes 1 de agosto. Lo primero, como siempre, gracias por estar ahí. Os invitamos a compartir con vosotros la próxima hora de radio. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. La noticia de la mañana es el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin. El asturiano abandonará Alpine a final de temporada y correrá desde 2023 con la escudería británica. La mala relación con el jefe de Alpine y el hecho de que solo le ofrecieran renovar por un año han sido determinantes, un año en el que además debía reducir su salario. Con Aston Martin se asegura 2 años más en la Fórmula 1, mantiene su actual salario e incluso podría incrementarlo. Eso sí, si con Alpine era casi imposible ganar, con Aston Martin, que es ahora mismo el penúltimo peor coche de la parrilla, solo por delante de Williams, eso parece ya una entelequia. El dueño de Aston Martin es el multimillonario canadiense Lawrence Stroll, padre de Lance, el que será su compañero de equipo en su nueva escudería. Enseguida estamos con este asunto y con el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pues empieza agosto y lo hace con obras y alteraciones para los que se quedan en la capital. Desde esta madrugada, cortes para cubrir la M30 a la altura del antiguo estadio Vicente Calderón. Serán entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana, de lunes a jueves y hasta el 2 de septiembre. Y hasta esa fecha también está suspendida la línea 6 de metro entre Sai de Baranda y Nuevos Ministerios, aunque hay un servicio alternativo de autobuses. Hoy era el primer día laborable con el corte y a muchos les ha cogido por sorpresa.
¡Súper! ¡Horrible! Esto es horrible, no, llevo como 20 minutos de retraso para mi trabajo.
Hay un servicio especial puesto por autobuses y está funcionando estupendamente, ningún problema.
Tengo que venir por la línea 6 y me he tenido que dar toda la vuelta por la 8. Tardo 15 minutos más.
Tendría que haber cogido la línea 6 en Avenida de América y entonces he tenido que coger la línea 7 y luego la línea 10. Así que estoy tardando media horita al menos.
Y el verano está trayendo consigo también un aumento en la llegada de turistas. La Comunidad de Madrid ha recuperado los niveles previos a la pandemia y la cifra de visitantes nacionales supera ya el 95%. También avanza el turismo extranjero, aunque a menor ritmo, y es ahí donde el gobierno regional va a enfocar los esfuerzos, como ha contado el viceconsejero de Turismo, Daniel Martínez, en el Buenos Días de esta casa.
Turistas que tengan una alta capacidad de gasto, que vayan a permanecer más días en nuestra región y que al final, cuando hayan disfrutado de la Comunidad de Madrid, hayan dejado el mayor beneficio posible.
El Consejo de Ministros aprobará esta tarde un plan para ahorrar el 7% de energía. Para ello, el Gobierno limitará el aire acondicionado a 27 grados y a 19 la calefacción en oficinas, comercios y transportes. Lo va a presidir Pedro Sánchez, que esta mañana desde Albania ha confirmado que el Ejecutivo designará a los 2 magistrados del Constitucional que le corresponden en septiembre y que en otoño estudiará también una nueva subida del salario mínimo, actualmente en 1.000 euros.
El compromiso del Gobierno de España, lógicamente, es el de cumplir con la senda de la Carta Social Europea, que fija en el 60% del salario medio, el salario mínimo interprofesional al final de la legislatura y evidentemente esto es una de las tareas que tenemos que abordar en el próximo otoño.
Por cierto, que julio cerró con la segunda factura de la luz más cara de la historia después de la de marzo. Comienza agosto también con un alza en el precio de la electricidad de casi el 20%. El megavatio hora supera los 235 euros.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Enrique. No. Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo de la jornada. La noticia más interesante del día es la firma de Fernando Alonso como nuevo piloto de Aston Martin desde 2023. La mala relación con el director de equipo de Alpine y la confianza que le ha mostrado Aston Martin, que le ha firmado un contrato multianual y le mantiene, incluso le incrementa el salario que percibe en Alpine, han sido determinantes en su decisión. El Real Madrid regresó ayer de Los Ángeles tras derrotar por 2-0 a la Juve en su último amistoso, con tantos de Benzema de penalti y Hazard. El siguiente compromiso ya será oficial, la Supercopa de Europa el próximo 10 de agosto. Ancelotti se marchó encantado tras el choque frente a la Juve.
Creemos que hemos terminado con un buen partido, mejorado comparándolo con el partido anterior. El equipo está más acostumbrado cuando juegan lo que habitualmente han jugado en el pasado. Y nada, ahora focalizado en la Supercopa.
El Atlético regresa esta tarde a los entrenamientos tras la victoria del sábado en Oslo contra el Manchester United. Joao Félix acaparó los titulares tras anotar un bello gol contra los mancunianos. Ya recuperado, el luso se muestra optimista ante su cuarta temporada de rojiblanco.
Siento bien, todavía ganando mi mejor forma. Hacía tiempo que ya no jugaba, que terminé la temporada lesionado, pero entrenando fuerte, prepararme a lo mejor para poder ayudar al equipo. Ya estoy casi 100%.
También contra el Manchester, pero ayer en Old Trafford jugó el Rayo. Logró arrancar un meritorio empate a uno. El tanto rayista lo anotó Álvaro García. El club hará públicos por fin mañana tanto la campaña de abonos como las nuevas equipaciones, si bien la primera ya la lució ayer en Manchester. El Getafe acelera en sus últimas contrataciones. Con lo de Borja Mayoral prácticamente cerrado, De Frutos pasó reconocimiento el pasado viernes y el club sigue atento a Brightwaite, ex del Leganés, y que negocia con el Barça para rescindir su contrato y quedar libre. Hablando del Barça, los culés han presentado esta mañana a su último fichaje, el defensa francés Jules Koundé. El central tiene 23 años y firma por 5 temporadas. Koundé hace unos minutos.
Muy, muy contento de estar aquí, muy orgulloso también porque llego en un club muy, muy grande, muy ambicioso. Yo también tengo mucha ambición, así que tengo muchas ganas de empezar, de unirme con el equipo y de prepararnos para ir a lo más alto.
Inglaterra se proclamó campeona de la Eurocopa femenina al imponerse por 2-1 a Alemania. El gol del triunfo lo anotó Kelly en el minuto 111 ya en la prórroga. El partido estableció un nuevo récord de asistencia en cualquier Eurocopa, tanto masculina como femenina. 87.192 espectadores abarrotaron el estadio de Wembley. Hablando de fútbol internacional, ha sido un fin de semana de supercopas. La última en jugarse fue la francesa. Se la llevó el PSG al derrotar por 4-0 al Nantes en Tel Aviv. Sergio Ramos anotó un golazo de tacón. La inglesa se la llevó el Liverpool 3-1 frente al City. La alemana el Bayern Múnich 5-3 contra el Leipzig. La de los Países Bajos la levantó el PSV, entrenado por el exmadridista Van Nistelrooy, y la portuguesa el Oporto. Mundial de Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, triunfo de Verstappen, flanqueado en el podio por Hamilton y Russell. Fiasco de Ferrari, Sainz acabó cuarto y Leclerc sexto. Se equivocaron en la estrategia de carrera, el frío perjudicó el rendimiento de sus coches y en el caso de Carlos, las dos paradas en boxes para cambiar neumáticos fueron un lastre. Verstappen aventaja ya en 80 puntos a Leclerc. Sainz eligió la diplomacia para justificar lo ocurrido.
Sí, parecía que ese medio segundo por vuelta que nos metía hoy Red Bull se lo metíamos nosotros el viernes con mucho calor, y está claro que este frío pues ha cambiado completamente la situación, y era hoy Red Bull el que nos metía un buen margen por vuelta. Sí, no había ritmo hoy.
Carlos Alcaraz perdió su segunda final consecutiva en tenis, esta vez fue en Umag, en Croacia, contra su verdugo en Wimbledon, el italiano Jannik Sinner. Carlitos ganó la primera manga 7-6, pero se quedó sin gasolina en las dos siguientes, en las que cayó por 6-1. A pesar de la derrota, Alcaraz luce hoy en el número 4 del ranking mundial. Y la neerlandesa Annemiek van Vleuten, corredora del equipo español Movistar, se impuso ayer en el Tour de Francia femenino. Cerró la ronda ganando la última etapa en la Place des Belles-Filles. Van Vleuten completa un 2022 pletórico con el doblete Giro Tour. Y más de ciclismo, el jovencísimo Juan Ayuso, 19 años, logró ayer su primer triunfo como profesional al imponerse en el circuito de Guecho. 1:09, arrancamos, lo hacemos con el Real Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Un Real Madrid que llegó ayer por la tarde a la capital de España tras 13 días de trabajo en Los Ángeles, en la costa oeste americana. Aterrizó a eso de las 7:15 de la tarde. Carleto les da un respiro. No volverán a los entrenamientos hasta el miércoles. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y aquí está recién incorporado Carlos Sánchez Blas. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Y bienvenido de nuevo, ¿eh?
Gracias. Os echaba de menos de tal forma que ya no he podido aguantar más.
Nosotros también.
A ti un poquito menos del Toro, pero con Carlitos es una hermandad que no aguanto. Más de una semana sin él, no lo soporto.
Golpeando el micrófono con la nariz nada más llegar, Carlos, ¿eh?
Desde luego, como tiene que ser.
Bueno, 2-0 contra la Juventus en el último amistoso. Carlos, goles de Benzema de penalti y Asensio. Ancelotti, ya lo dijo en la previa, alineó el mismo 11 que ganó la Liga de Campeones y con eso va a afrontar la final de la Supercopa el próximo 10 de agosto.
Suele ser muy o bastante transparente Ancelotti en este tipo de asuntos. No es un entrenador de estos que ande con rodeos y que intente esconder demasiadas cosas. Yo creo que el fútbol es muy natural, mucho más natural de lo que a veces algunos intentan complicar. Y ya lo dijo, que para él la Supercopa un poco es la guinda, ¿no? Es el colofón, es la continuación de lo que supuso la temporada pasada el terminar ganando la Copa de Europa. Así que si no pasa nada y si no hay contratiempos de cara al día 10 de agosto, de salida van a jugar los mismos. Luego, evidentemente, dependiendo de cómo vaya el partido, ya es un partido oficial, lógicamente, los cambios ya están limitados a 5 cambios. No es como el otro día en Los Ángeles, donde vimos 9 de una atacada. Veremos otra cosa, pero de salida van a jugar los mismos. Le han dado un buen resultado, hicieron un buen partido, siempre teniendo en cuenta que estamos en pretemporada. Lo decimos igual cuando pierden y cuando salen mal los resultados que cuando ganan. Estos partidos son para lo que son. No hay que sacar grandes conclusiones en lo futbolístico. El equipo está bien, trabaja bien, ha hecho una buena pretemporada, buena carga de trabajo por parte de Antonio Pintus, pero se trata de prepararse lo mejor posible para el día 10 y luego para el inicio de la Liga.
Ancelotti, satisfecho con los 13 días de trabajo en Los Ángeles, cierran ya este stage de pretemporada.
Creo que ha sido un buen momento aquí, hemos encontrado un buen clima, hemos entrenado bien, hemos puesto minutos en las piernas de los jugadores, todo ha salido bien. No, muy positivo, primero porque no hemos tenido lesiones, solo hemos tenido el esguince de Dani, que Carvajal, que ha recuperado pronto. El equipo ha trabajado bien, no hemos tenido problemas. Yo creo que ha sido una pretemporada bien hecha. Tenemos que evaluar el Juez, que es el campo. Estamos con confianza para ganar la Supercopa.
¿Qué es lo que más te gustó del partido contra la Juve, Carlos?
Bueno, en general me gustó la salida del equipo y el rendimiento de los clásicos, porque a veces la verdad es que mucha gente se le llena la boca cuando habla, ¿no? Cuando un equipo a lo mejor no hace incorporaciones de gran renombre o excesivamente brillantes que llamen mucho más la atención, pero cuando un equipo funciona, pues creo que tampoco hay que ponerse nervioso como no se ha puesto el Real Madrid. En general, ya digo, me gustó el funcionamiento de todo el equipo. Creo que a día de hoy, bastante por encima también de lo que es el rodaje y la puesta a punto de la Juventus, aunque no es la Juventus evidentemente de los últimos años, es un equipo creo algo inferior al Real Madrid, pero en general me gustó mucho. Y luego me gustó mucho del Toro que la segunda parte, cuando llegado el minuto 60, decide cambiar prácticamente todo el equipo y darle aquello una vuelta como un calcetín. Pues el equipo lo hizo bien, con 9 cambios y una atacada, que no es fácil porque es prácticamente recomponer todo en nada, en ipso facto. El equipo lo hizo bien y se vieron buenas cosas interesantes con el gol que concluyó Asensio. En general fue un partido completo con un ritmo de pretemporada, eso sí, porque a mí me parece que todavía están lejos de su mejor nivel.
Bonito el segundo gol, con buena participación de Asar, buen pase de Vallejo y remate final de Asensio. ¿Con qué te quedas, Blas, de este último amistoso?
Sinceramente me gustó casi todo. Creo que el Madrid, aparte de ganar y de ser efectivo, incluso pudo marcar más goles, jugó bien al fútbol, jugó bonito al fútbol, tuvo momentos de buen fútbol. Y me quedo como detalle con esa jugada, ¿no?, que no terminó en gol, la de Carvajal, que al final le saca el portero de la Juve, que es una de las mejores jugadas del año, ya no digo de la pretemporada, con circulación rápida, una jugada propia del mes de diciembre o del mes de mayo, tocando todos y con esa salud de la que goza el Triángulo de las Bermudas, que luego escucharemos a Ancelotti.
¿Con qué se quedó más Ancelotti, Carlos?
Bueno, se queda sobre todo con el efecto global del equipo, porque como decía Blas, en general salieron bien los planteamientos y sobre todo sigue basando su equipo en 11. Y luego en el efecto que ha tenido todo lo que está siendo la consecución de la 14ª Copa de Europa en el entorno del Real Madrid. Sigue siendo una locura absoluta y el equipo también lo ha venido sintiendo de forma positiva. El otro día había más de 93.700 aficionados
brutal,
llenando el Rose Bowl de Pasadena, que es uno de los estadios históricos en Estados Unidos, donde se jugó la final del Mundial 94, etcétera, etcétera. Así que Ancelotti encantado con todo lo que se ha vivido, porque como decimos, todavía pesa mucho lo de la Copa de Europa y lo está sintiendo positivamente el equipo.
Sí, ha sido espectacular. Yo creo que el efecto de la 14 sigue vivo. Sí, hay la afición de Real Madrid espectacular. En cualquier sitio del mundo los encuentra, tienen mucho cariño a nosotros. Ha sido llegar aquí ha sido muy bonito.
Es verdad, 93.700 espectadores, que es una auténtica pasada. Tienes que explicarnos a mí y a los oyentes, Blas, ¿qué es esto del Triángulo de las Bermudas, Carlos?
Bueno, esto se lo ha inventado Ancelotti, mejor que lo explique él. La pregunta era clara, referente a si le gusta más el Real Madrid con el rock and roll, que dice él, con los jóvenes, es decir, con la entrada de Tchouaméni, con Camavinga, con Fede Valverde, gente más energética, más joven, con más vigor físico, o lo que él ha bautizado Casemiro Kroos Modric como el Triángulo de las Bermudas.
Todos los dos. Porque hay tiempo para el Triángulo de las Bermudas, yo lo llamo así, porque desaparece el balón ahí. Rock and roll de los otros.
Ingenioso sí es Ancelotti, Blas, ¿eh?
Bueno, tú sabes que se han hecho muchos estudios, ¿no?, sobre el Triángulo de las Bermudas y que al final llegaron a la conclusión los más sesudos estudiosos que era muy mitológico aquello, ¿no?, que desaparecían navíos, barcos y demás. Pero realmente aquí la bola no la ves. A ver, es anecdótico la jugada que hemos relatado, ¿no?, cómo tocan a la primera, ¿no?, con esa circulación de balón. El caso es que para Ancelotti, y creo que para todos, la vigencia titular de Casemiro, Kroos, Modric se mantiene ahí. Yo creo que no para la Supercopa, sino para el comienzo de la temporada. Que luego Tchouaméni pueda entrar, Camavinga, que está en un nivel extraordinario, pueda entrar, lo veremos. Valverde, si entra, ya entra un poquito más adelante y entra como titular. Pero hoy, a día de hoy, que diría la santificada la libreta, a día de hoy creo que es el tridente titular del Madrid.
El Madrid tiene un equipo realmente muy completo, incluso algunos que hace unos meses estaban semidesahuciados como Vallejo, juega de lateral izquierdo, Carlos, y lo hizo francamente bien, que es una cosa realmente sorprendente. Nos sigue faltando lo del 9, el Madrid decidirá, porque Mayoral no jugó ni un solo minuto tampoco en el último partido, yo creo que ya le están abriendo la puerta para que esta misma semana se haga lo del Getafe. Aparece en el horizonte lo de RDT, Raúl de Tomás, con problemas en el Español, deseando salir. Se habla de que por unos 30 millones el Real Madrid podría acometer la operación, si es que le interesa. ¿Vosotros veríais positivamente la llegada de RDT como alternativa a Benzema,
bueno,
Carlos?
Pues positiva es. Otra cosa es que él asuma ese rol, que lógicamente no es en ningún caso como lo ha tenido en el Español, de delantero absolutamente indiscutible, claro, capital, y que va a jugar, si le respeta las lesiones, el 90% de los partidos. Eso está claro. Ahora, ya digo, yo creo que sobre todo aquí el asunto es primero que se vayan los que se tienen que ir del Real Madrid. Yo creo que lo de Mayoral es muy claro, porque es verdad que en el partido contra el América de México acababa de llegar, porque llegó tarde por el tema este del pasaporte COVID y
pero
tal.
Ahora ya no.
Pero ayer no jugó nada. Bueno, lo de que Mariano no juegue tampoco jugó contra el América y también es normal porque no cuenta para Ancelotti y le están invitando a su salida. Lo de Mayoral se puede entender más como precaución, teniendo en cuenta que el acuerdo con el Getafe está prácticamente cerrado en 10 millones. Es simplemente esperar a que hoy o mañana lo puedan hacer oficial, porque yo creo que el chico tiene claro que Getafe va a ser un destino apetecible para él. Sustituto sí, RDT sería fantástico, pero insisto, ahí sí que la llave la va a tener el propio futbolista del Español, porque el precio es un precio asumible para el Real Madrid, pero claro, Raúl de Tomás sabe que Benzema va a jugar, si no pasa nada raro, toquemos madera, el 90% de los partidos también. Entonces, no sé si Ancelotti en algún caso la llegada de un delantero de esas características le puede hacer valorar darle más descanso a Benzema. A lo mejor el año pasado no lo hizo porque veía que había una diferencia, un salto abismal. Este año se ha inventado la historia esta de Hazard.
Sí.
Ya veremos. Creo que está más en la persona de Raúl de Tomás que en el propio Real Madrid.
Conocéis mi devoción por Raúl de Tomás desde hace tiempo. Yo creo que tiene nivel para estar en el Madrid desde hace tiempo.
Seguro.
Que tenía más nivel que Jovic para estar en el Real Madrid.
Sí, sí.
Y que lo ha demostrado. Yo creo que él estaría encantado, sinceramente. Creo que le apetece el reto y le gustaría ese desafío, ¿no?, de volver al Madrid y demostrar que está capacitado para tener minutos, sabiendo que Ancelotti juega con un delantero puro, entre comillas, que tampoco lo es Benzema, que Benzema es el artista, el líder, y que tiene que ganarse el puesto o al menos minutos en el Madrid. Me parecería la opción ideal para el Real Madrid y muy buena para Raúl de Tomás.
Vamos a ver cómo rinde este año el Atlético de Madrid, que sigue teniendo un gran equipo y que el año pasado estuvo por debajo de lo que se preveía, pero está claro que el Barça ha crecido, está fichando mucho, se ha gastado mucho dinero, ha fichado titulares y Ancelotti lo tiene claro. Este año el desafío es más grande, Carlos.
Sí, bueno, para Ancelotti ya el año pasado compitió, es verdad que compitió en un determinado tramo de temporada, probablemente desde que llega Xavi hasta el partido del Bernabéu, porque a partir de ahí, después del 0-4, el Real Madrid reacciona y ya vuelve a poner distancia de por medio y el Barça vuelve a pinchar y a dejarse puntos. Fue un tramito de la temporada. Le preguntaron ayer precisamente por el Barcelona, sus circunstancias y sobre todo si le sorprende que un equipo que está con unos problemas económicos tremendos esté haciendo el desembolso que está haciendo para reforzarse.
No, creo que el Barcelona está haciendo un equipo fantástico. A mí me preocupa mi equipo. De momento no me preocupa mucho, pero tengo que estar focalizado en mi equipo y no a mirar a los otros. En el fútbol no me extraña nada, de verdad. El Barcelona siempre es un equipo que tenemos que respetar porque también este año va a ser un rival que va a competir hasta el final.
¿Cómo ves el Barça con tanto fichaje, Blas?
Hombre, lo veo bien. Creo que los fichajes son muy buenos. Creo que Xavi tiene un equipo de garantías para intentar demostrar que está realmente capacitado para ser el número uno del Barcelona y que es el entrenador ideal. Ha fichado casi todo y casi todo bueno, y además, si consiguen sacar a Frenkie de Jong, van a ir a por Bernardo Silva, que es titular indiscutible en el City y para mí uno de los mejores jugadores del año pasado en Europa. Si consigue la operación del portugués, ya serían palabras mayores.
Dos nombres propios en el Madrid. Uno, Valverde, que entra como cuarto centrocampista o como presunto extremo, porque a veces ocupa esa demarcación, aunque sus condiciones naturales no son esas, Carlos.
Sí, bueno, y la temporada pasada ya se afianzó con esa posición en el tramo final de la temporada, que le dio la posibilidad de ser titular en los grandes partidos, incluido la final de la Champions. Ayer hizo esta declaración, la verdad que fue curiosa, ¿no? Porque le preguntaban un poco por su gusto personal o por dónde se sentía más cómodo jugando, en este caso en el Real Madrid, y él vino a decir que, hombre, que a él lo que le gusta es jugar, pero que no es donde está jugando donde mejor podemos ver el fútbol de Valverde.
No es el mejor Fede, pero sí que es un buen Fede, lo estoy demostrando siempre. Tengo la confianza del entrenador, tengo el aliento de todo el equipo, entonces eso obviamente me llena de orgullo, me llena de ganas de seguir mejorando, seguir aprendiendo en esa posición, y bueno, siempre voy a estar disponible para donde me toque.
Y el Madrid es un equipo que, como para ponerle peros, bastante. Hombre, si tienes una plaza en el 11.
Y no, le ha costado mucho, que en Uruguay ahora mismo tiene muchos galones y en el Madrid todavía le está costando mucho entrar en el 11.
Es que es un equipazo.
Y le tocará.
Si hablamos, ¿no? Vinicius, Rodrigo, Marco Asensio en una etapa, por supuesto los tres. Realmente Valverde, ¿su puesto cuál es? Digamos que por detrás de
un
los
interior, ¿no?
Sí, o de interior o en un. En el sistema del Madrid, digamos, escoltando a Casemiro, ¿no? Ahí lo puedes ubicar. Pero es que es titular en el Madrid. Ahora mismo Valverde es titular en los partidos grandes del Madrid, con lo cual yo creo que su inercia no es para ser un futbolista muy importante y de muchos años en el Real Madrid.
Y el segundo nombre propio es el de Marco Asensio, que marcó el segundo gol. Su historia está por ver, porque él solo tiene un año de contrato. Ha hablado de la posibilidad de salir, pero no ha vuelto a decir nada hace mucho tiempo. Tampoco parece que le han llegado ofertas muy convincentes.
No.
Eso está claro. Tiene el Mundial a la vuelta de la esquina. Luego es muy importante jugar. Es un momento realmente importante en su carrera y va a ser muy importante agosto, porque si empiezan los cuatro primeros partidos oficiales y empiezas a ver que no juegas, igual eres tú el que fuerza la salida.
Eso es, a lo mejor eso te permite agilizar y presionar para buscar una salida. A día de hoy él está contento, tiene una temporada más, luego queda libre y ya veremos, pero como tú dices, el tema del Mundial en medio de la temporada yo creo que le puede hacer tomar una decisión en un sentido o en otro dependiendo de cómo arranque la temporada. De partida él es suplente, lo tiene claro, porque ahora mismo y según acabó la temporada yo creo que tanto Valverde como Rodrigo estaban delante de él para ocupar esa demarcación en la banda derecha. Bueno, el otro día completó unos buenos minutos como el resto de los suplentes, entre comillas, anotó el segundo gol del Real Madrid y lógicamente de su futuro no habla porque la única oferta más o menos con cierta fuerza ha sido la del Milan, pero a él no le convence. Y el Real Madrid tiene claro que no le va a dejar salir a precio de ganga. Así que Asensio se reivindica, simplemente trabaja buenas sensaciones y a día de hoy solo piensa en el Real Madrid.
Ha sido un partido muy bueno en general del equipo. Queríamos acabar con buenas sensaciones esta pretemporada y la verdad que lo hemos conseguido. Hemos jugado ante un gran equipo y las sensaciones, el juego del equipo, la intensidad, yo creo que se acerca mucho a lo que queremos para esta temporada y yo creo que ya estamos preparados para nuestro primer partido oficial, que ya es un título. Una pretemporada muy buena, ha sido dura, nos ha metido mucha caña Antonio, pero yo creo que este es el camino. Tenemos una plantilla experimentada y joven a la vez y yo creo que todos tenemos mucha ilusión por esta temporada, por conseguir el máximo de títulos posible y para eso vamos a luchar y nos estamos preparando.
Momento para reflexionar bien qué hacer en el futuro, Carlos, porque de ahí depende lo que pueda pasar.
Bueno, es que el mercado ha cambiado. A ver, o eres un superclase, es decir, Mbappé, Haaland, este perfil de jugador, que vas a tener siempre equipo y vas a tener el mejor equipo y con un salario brutal, o si te quedas en un escalón diferente, lo tienes complicado. No sé cuál es la pretensión de Marco Asensio. Yo creo que se va a quedar y que seguramente el año que viene, vete a saber, el fútbol da muchas vueltas, a lo mejor hace una gran temporada, el Madrid lo renueva, no sabemos, yo creo que se va a quedar. Pero fíjate, por ejemplo, lo que ha pasado con Isco, ¿no? Si te dicen hace unos cuantos años, cuando era el líder del Madrid incluso, y el líder de la selección, que iba a estar en esta situación, Isco a 1 de agosto no tiene equipo y realmente yo creo que no tiene ofertas de las que él baraja en la cabeza para continuar.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
Bueno, de última hora, lo de Mayoral está casi a punto de caramelo. Es más, está empezando a introducir el Getafe en sus redes sociales algo parecido a lo que hizo con Luis Milla.
Sí.
¿Te acuerdas?
Lo de cebar la presencia.
Bueno, ¿no? Pues está apareciendo un avión.
El tic-tac.
Aparece un futbolista que baja de un avión por un finger... que llega, bueno...
A ver si va a ser de frutos, porque estamos ahí...
Bueno, también podría ser, pero tiene pinta de que lo de Mayoral va antes que lo de frutos, porque como decíamos la semana pasada, a finales prácticamente... Bueno, el acuerdo yo creo que ya estaba cerrado desde antes incluso entre Getafe y Real Madrid, así que probablemente, si no esta tarde, mañana, a lo mejor ya es oficial que Mayoral firma 5 años con el Getafe por un precio que va a estar oscilando esos 10 millones de euros.
1:25, vamos con el Atlético.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho... para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop incendios.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 1:27, aquí estamos en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Estamos aquí de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. El Atlético vuelve esta tarde al trabajo tras regresar de Oslo, donde derrotó por 1-0 al Manchester United gracias a un buen gol de Joao Félix, un triunfo de esos, bueno, que te da prestigio en un partido igualadísimo, Blas.
Sí, un partido muy parejo, ¿no? Que, como tú dices, se resolvió por ese golazo de Joao Félix. Tiene un golpeo formidable, ¿no? Lo ha exhibido varias veces ya en su carrera con el Atlético de Madrid. Ese golpeo que se tiene o no se tiene, de talento puro. Y bueno, con muchas probaturas de Simeone, empezó con 4, terminó con 5 atrás sin ningún central puro. Metió a Pichel en esa zona. No cuenta todavía con futbolistas como Felipe, como Lodi, como Mario Hermoso, que se bañó el tobillo en la pretemporada y no está para jugar minutos ahora con el Atlético de Madrid. Y antes de debutar contra el Getafe, precisamente en el lunes 15 de agosto, el día festivo, en el Campeonato Nacional de Liga, tiene 2 amistosos más. Uno esta semana frente al Cádiz y después la Juventus el domingo para cerrar la pretemporada 2022.
Joao Félix, que jugó la última media hora sustituyendo a Carrasco, y en el 86 marcó ese bonito gol que decía Blas tras una buena maniobra de Álvaro Morata. Este es Joao Félix tras el partido.
Me siento bien, todavía ganando mi mejor forma. Hacía tiempo que ya no jugaba, que terminé la temporada... lesionado, pero entrenando fuerte, prepararme a lo mejor para poder ayudar al equipo. Ya estoy casi 100% y, como he dicho, preparar, trabajar bien, trabajar fuerte para llegar al primer partido de la liga a tope. Veo el equipo muy bien, veo con alegría de jugar, con la alegría de hacer las cosas, con alegría de hacer una temporada muy buena. Y cuando así es, todos están bien, todos están contentos, el equipo va a salir muy bien y seguramente será una temporada muy buena.
Portugués con el 7, no es Cristiano, desactivada ya la operación. Lo que está claro es que es la cuarta temporada de Joao Félix y todo el mundo esperamos que de una vez por todas sea su temporada, Blas.
Es evidente que lo esperamos todos los aficionados, lo esperan todos los hinchas del Atlético de Madrid, lo espera Simeone, creo que lo espera Joao Félix también y seguramente el núcleo importante de futbolistas del Atlético de Madrid. Me refiero a los capitanes, ¿no? Y la gente que ha convivido con Joao Félix. Ya 4 pretemporadas y 3 campañas enteras con el Atlético de Madrid. Dejó muy buenos momentos el año pasado, dejó buenísimos momentos hace 2 temporadas, la primera vuelta de la Liga que el Atleti se alza campeón en Pucela, y creo que tiene que ser o debe acercarse a ese talento diferencial, pero también necesita, digamos, la ayuda de Simeone para acomodarlo acunarlo en un ecosistema que le favorezca a un futbolista que es completamente diferencial.
Por talento no es, Carlos, eso está claro, ¿eh? Talento lo tiene todo, pero no acaba de explotar de manera regular, ¿no?
Pero yo estoy con lo que dice Blas, yo creo que más allá de la responsabilidad que el chico tenga, que tendrá la suya, aquí entra en juego el trabajo del entrenador. Si es capaz o no es capaz, Simeone ha tenido algún que otro, entre comillas, fracaso con algún futbolista que ha pedido y que por las circunstancias o no han respondido a su exigencia o a lo mejor se ha equivocado directamente y no tenían nivel para el Atlético de Madrid o han tenido mala suerte con las lesiones. Pero en el caso de Joao, más allá de lo que el chico ha mostrado, creo que también es turno para que Simeone dé ese paso de decir, te voy a dar confianza, digamos, ilimitada. Te puedes equivocar en 1, 2, 3, 4, hasta en 10 partidos, pero yo voy a seguir confiando en ti y ahí veremos si realmente es capaz de demostrar lo que siempre ha venido atisbando, pero que nunca ha demostrado del todo por eso, por falta de confianza o porque él no ha dado el nivel que le pedían.
Es un debate para mí fascinante y chulo. Por ejemplo, mucha gente dice que Haaland no casa con el estilo de Guardiola. Es verdad que bueno, hay que ver al City todos los años o durante todo el año. El City juega mucho en transiciones y a la contra, y es devorador ahí porque tiene tanto talento y tantos lanzadores que para mí Haaland, al margen del otro día, no, que pega un larguero con la puerta vacía, la puerta quiere vacía. Decir que es muy malo, no, hombre, que no estuvo bien en la Supercopa, de acuerdo, pero no es malo. Y lo mismo digo con Joao Félix, yo creo que Simeone le ha ido acomodando o ha ido notando que es el jugador diferencial, pero Joao Félix necesita salir al campo teniendo la convicción de que el Atleti juega para él, que es mucho decir, porque el Atleti juega para la cabeza de Simeone. No sé, hay debates abiertos. Por ejemplo, yo pienso que Cuña este año en el Atleti va a tener un papel más estelar porque está derribando la puerta, le está pegando cabezazos mientras Griezmann, por ejemplo, no aparece. Vamos a ver lo que pasa.
Bueno, hay cosas interesantes. Por ejemplo, primera parte con 4 defensas, segunda parte con 5 defensas, Lemar de doble pivote con Kondogbia en la primera mitad que parece que no funcionó, y Saúl, ¿qué pensaría Saúl? Jugando de lateral carrilero zurdo en la segunda parte, bien es verdad que no estaba Lodi, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que Simeone es muy tozudo. Sinceramente, si Saúl se queda en el Atlético de Madrid, que parece que se va a quedar, lo vamos a ver en ese puesto. Saúl se fue del Atleti, entre otras cosas, porque pensaba que en otro equipo podía tener ese rol principal en lo que él considera su demarcación natural, todocampista. Vamos a llamarlo todocampista, ¿no? Que en el Rayo fue un central espectacular, sí, y también un mediocentro y un llegador. Pero Saúl ahora mismo se arrepiente de haber sido del Atlético de Madrid, estoy convencido. Todos los guiños que hace son de... qué bueno volver, el otro día me sentí como el primer día, ¿no? Puso un tuit y me parece que va a estar al servicio de Simeone, que sinceramente creo que lo va a poner ahí bastantes veces.
El Atlético, que jugó contra un buen rival, por cierto, mucho más agresivo, me pareció el United que el año pasado, con Ten Hag en el banquillo, presionando con muchísima fuerza, fue un partido con pocas ocasiones, Saúl de hecho tuvo una clarísima que la envió arriba, y el gol de Joao Félix realmente bonito en el minuto 86 de partido. La ausencia de centrales hizo ver a Bichel y a Bas de centrales en la segunda parte, que es una cosa de locos, pero claro, jugó con tres y no tenía prácticamente ninguno, y el único que jugó los 90 minutos es un tipo que llegó sin hacer ruido, Reinildo, y que se ha hecho con un puesto indiscutiblemente.
Bueno, Reinildo es ese tipo de jugador, ¿no?, que cuando lo ficha el Atlético de Madrid tú dices lo va a tener complicado, ¿no?, ahora en mitad de temporada para entrar en una pizarra de Simeone, titular indiscutible, y nada hace presagiar que eso vaya a cambiar. Lo ha hecho muy bien, creo que ha casado muy bien con el Atlético de Madrid y con la disciplina que impone Simeone, y va a ser titular indiscutible. Ya veremos si como central, como parece, como lateral, eso ya lo veremos. Sí, la gran duda es saber si vamos a si Simeone ha recapacitado, ¿no?, después de una mala temporada y va a intentar volver a su 4-4-2 de inicio, que parecía inamovible y luego ha sido casi testimonial, o va a optar por esa defensa de tres centrales, que el otro día, como tú dices, del Toro, no se puede saber porque le faltaban jugadores.
Dos nombres propios con el 9 a la espalda, uno que decías tú, me gustó aquella frase, es un si es, no es, que es Morata, porque es el delantero centro de la selección española, pero no es el indiscutible número 9 del Atlético, y de hecho ni siquiera sabemos si se va a quedar. Desde Italia aseguran que la Juve vuelve a la carga esta semana, lo que pasa que la Juve de momento no ha venido con la suficiente pólvora en ningún momento.
Le gusta Allegri, yo creo que la Juve sabe que el Atlético de Madrid se quiere desprender de Morata, Morata sabe que no es indiscutible para Simeone, y la gente no lo recuerda, pero Morata se enfadó mucho en otras etapas cuando llegaron partidos importantes, uh-huh, los de verdad, los de la X, y Morata estaba en el banquillo, igual que le pasaba a Fernando Torres con Simeone en la segunda etapa. Cuesta mucho pensar que no vaya a salir. Yo creo que la Juve va a ofrecer una cantidad que a lo mejor el Atleti dice, no me vale el 1 de julio, pero me vale el 25 de agosto. En Italia hablan de 20 millones. Más que Morata y más que la Juve, el Atleti tiene la respuesta.
Tú lo conoces bien, Carlos, a Morata. La has visto muchos años y no acaba de hacerse con el puesto en el Atlético, ¿eh? Ha estado 2 años fuera, recordemos, cedido.
Sí, pero yo realmente, no sé, yo creo que en el sitio donde más y mejor ha jugado ha sido en la Juventus, en los últimos equipos en los que ha estado, porque en el Chelsea, en el periplo que tuvo en el Chelsea, tampoco fue un jugador descollante ni que llamara la atención. En el Real Madrid era, imagínate, con la BBC delante, pues bastante tuvo con jugar los últimos minutos y la prórroga de la final de Lisboa, ¿no? Pero no es un jugador que, por lo que sea, en los equipos en los que ha estado haya tenido un cartel de indiscutible. Es verdad que tiene un buen rendimiento. Seguramente en la selección, y hay que ser sinceros, es más indiscutible porque sí. No hay otro mejor.
Y le tiene mucha fe,
es así,
Luis Enrique,
o sea, es que grandes delanteros en España, pues sinceramente, es que desde que se marchó Villa, digamos top mundial, yo no es uno que te llene el ojo y diga, joder, es que este tío te va a marcar, pues no sé, al año 25, 30 goles. Entonces, por ahí, no sé, no. Y Allegri, ya digo, bueno, es el que más, creo que más fruto le ha sacado en los últimos años, pero tampoco ha sido la última temporada en la Juventus un jugador absolutamente indiscutible.
¿Sabéis lo que pasa? Que el Atleti a lo mejor no tiene ese jugador diferencial arriba, que es Griezmann. Pero Griezmann lo tiene que demostrar. Griezmann está apagado, fuera de cobertura. Si vamos a Europa, el Madrid, por supuesto, tiene a Benzema, Barcelona tiene a Lewandowski, el City tiene a Haaland, el Liverpool, por decir uno, que tiene más, a Salah, o vete a saber si Darwin Núñez, el Bayern a Mané, incluso la Juve, que no es la Juve que asusta.
No, tiene a Blaovic.
Claro, tiene a Blaovic. Claro. Todo el mundo tiene ese jugador diferencial arriba. El Atlético de Madrid, ¿cuál es? Es Griezmann.
Puede
Pero
ser,
Griezmann no está. Claro. Desde luego yo creo que Morata, para Simeone, no es.
Cuña,
y eso Morata lo sabe.
Cuña sí entra, como tú dices, que está entrando.
Pero tiene que demostrar ser. Este es el delantero de verdad del Atlético de Madrid.
Y otro 9, que ya no lo es, pero muy querido por la afición. Luis Suárez, que se presentó ayer en medio de la locura en Montevideo con Nacional.
Sí, da un poco de pena, ¿no? A mí me da un poco de pena que Luis Suárez, sé que esto el aficionado de Nacional me pone una denuncia en comisaría y yo voy a declarar y pago la multa o la condena. Pero da un poco de pena que no esté en el fútbol europeo, ¿no? Porque ha sido tanto en Europa que se le echará de menos. Pero Luis Suárez, presentado con honores en el equipo que lo vio nacer hace 22 años.
Y lo que quiero a partir de ahora es devolverle todo lo que ustedes hicieron por mí, por mi familia, devolvérselo dentro de la cancha junto con mi compañero.
Y mientras tanto, el hombre que abrió ayer el marcador de la final del Trofeo de Campeones de la Supercopa de Francia, Leo Messi, amigo íntimo de Luis Suárez, le manda este mensaje.
Hola, gordo. Bueno, ya estás ahí, así que nada, quería mandarte un abrazo grande, desearte todo lo mejor en esta nueva etapa tuya. Sé lo importante que es para vos estar ahí en Nacional, volver a tu casa, volver a vivir a tu país después de tanto tiempo, prepararte para el Mundial, que falta muy, muy poquito. Así que nada, te deseo todo lo mejor. Ahora que tenés que seguir Nacional de acá también. Que te quiero mucho. Y
Luis Suárez, íntimo amigo, tanto que le prestó hasta el avión para que se fuera a Montevideo, su avión privado, ¿eh?
No sabemos si le estaban actuando a Messi en directo con alguna guitarrita detrás, porque tenía un fondo muy apañado.
¿Algo más, Blas?
Nada más, que esta tarde a las 7 el Atlético de Madrid vuelve al trabajo, repito, jueves 9 de la noche en el nuevo Mirandilla, Cádiz, Atlético de Madrid.
Gracias, Blas.
Un abrazo.
Una y 38 minutos, aquí estamos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Abrimos territorio de Madrid al tanto con Diego García. Vamos con la última hora del Rayo y del Getafe. El Rayo que jugó ayer un amistoso, nada menos que en Old Trafford frente al Manchester. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Uno de esos amistosos que quedan para la posteridad. De hecho, se hicieron una foto de grupo al finalizar el partido con Old Trafford de fondo porque merece la pena. Claro.
No todo el mundo puede decir que ha jugado en el Teatro de los Sueños. ¿Has jugado tú en el Teatro de los Sueños, Del Toro?
He estado, pero no he jugado.
En el Teatro de los Sueños.
He estado, pues pero no he jugado.
Es un sitio
no me hubiera
importado,
¿no?
Bueno, pues pasó a la historia, evidentemente, un partido. Era amistoso, no dejaba de ser amistoso, pero jugar en el Teatro de los Sueños, jugar en Old Trafford es sinónimo de historia y, por supuesto, para el Rayo Vallecano lo es. Así que, bueno, un partido bonito. Vimos al Rayo Vallecano mantener sus señas de identidad. Me gustó mucho eso del Rayo. Fue un Rayo valiente, atrevido, jugando por bandas, llegando por esos costados de Isi, de Álvaro García, siempre haciendo buenas dinámicas. Y lo cierto es que sacó hasta un buen resultado porque acabó empatando a uno partido, efectivamente.
Gol de Álvaro García, que está en racha.
Eso es. después de un disparo, un buen disparo de Isi Palazón, que iba a portería, el portero la sacó muy bien y en el rechace marcaba Álvaro García el empate a uno, porque minutos antes había marcado a Matt el primer tanto del partido, poniendo 1-0 al Manchester United. El Rayo jugó con Dimitrescu en portería, en el 11 titular. Yo no sé si Dimitrescu iba a ser o no el portero elegido por Iraola. A día de hoy todavía creo que él ni siquiera lo sabe, el técnico, pero a mí me parece que de momento está ganando puntitos Dimitrescu sobre Diego López. No sabemos quién va a ser el titular, pero sí sabemos que parece que de momento Dimitrescu esté siendo el elegido por parte de Iraola. Luego jugó Diego López en la segunda parte. Baliu, Catena, Mario Suárez y Fran García en la línea defensiva. Unai López y Pate Cis con Óscar Trejo en el centro del campo. Isi y Álvaro en los costados. Y Falcao arriba. Radamel volvía al Tigre a Old Trafford. Por cierto, mandó un balón al larguero. Casi mete un auténtico golazo, pero acabó estrellándose en el poste.
No están Bebé ni Sabeljic, que están tocados y por tanto no podían afrontar el partido. El Rayo hoy tiene día de descanso, volvió ayer por la tarde, viajó por cierto el presidente Raúl Martín Presa, y mañana va a presentar a través de las redes sociales, no hay acto de presentación, los nuevos abonos y las nuevas equipaciones. De hecho, la primera ya la lució ayer en Old Trafford.
Sí, ayer ya vimos la primera equipación del Rayo Vallecano para la próxima temporada. Veremos cómo es la segunda. Me han dicho que es muy chula la segunda equipación del Rayo Vallecano también. Bueno, es el típico Rayo que está en el escudo, está en la camiseta, presenta esa indumentaria, y ayer ya se pudo ver. También vimos la ropa de calle por la ciudad de Manchester de los futbolistas del Rayo Vallecano con esos polos que lucieron en el día de ayer. Y como tú dices, mañana esa presentación de las equipaciones, de la campaña de abonos. Bueno, llama la atención que no va a haber acto de presencia de medios de comunicación, que no va a haber absolutamente nadie.
Eso es lo tardío, porque quedan 10 días para también que empiece la liga, ¿eh?
Efectivamente.
Todos los equipos de primera hace mucho tiempo que sacaron los abonos, y el Rayo, como es habitual en los últimos años, lo saca a 10 días prácticamente del inicio.
Bueno, y como tú bien sabes, es uno de los pocos equipos que no puedes comprar entradas online. Tienes que ir a las taquillas a sacar tu localidad para acceder al campo de Vallecas. Por cierto, mañana sí que entrena el conjunto, lo hacen doble sesión, 9 y media de la mañana y 7 de la tarde.
Y Leyen estará mañana ya en esa sesión preparatoria. Ya sabéis que ha llegado cedido desde el Deportivo Alavés. El Getafe, acabábamos de comentar a Oza, está anunciando un fichaje, bueno, anunciándolo, cebándolo para anunciarlo durante el día de hoy.
Os he escuchado, yo apuesto por De Frutos.
Puede ser Borja Mayoral, puede ser, claro, De Frutos. Los dos están prácticamente cerrados. Mayoral, ya lo hemos venido comentando, 10 millones, 5 temporadas. Y De Frutos pasó reconocimiento el pasado viernes aquí en Madrid.
Así es, el pasado viernes, no el sábado como dicen muchos medios de comunicación, fue el viernes, el día que pasó el reconocimiento médico Jorge De Frutos. Está en perfectas condiciones. Es verdad que va a firmar por 5 temporadas. Jugó 25 partidos la temporada 21-22, marcó 4 goles. Su último partido con el Levante se remonta al 12 de marzo frente al Español, pues con un empate a 1.
Es que está lesionado, ¿eh? Viene de lesión. No, prácticamente no ha podido hacer pretemporada. Creo que había empezado los entrenamientos la semana pasada con Levante, o sea que va a llevar corto de preparación. Pero es un futbolista que llevan años persiguiendo para ficharlo.
Es un pedazo de jugador. Yo creo que el Getafe está haciendo un plantillón.
Por cierto, 50% del pase del jugador es del Real Madrid.
Exacto, sí, correcto. Como venga Borja Mayoral, De Frutos, Luis Milla, cuidado con la plantilla que está haciendo el Getafe, que es un plantillón del Toro. Y la línea defensiva completamente armada.
Y además de Frutos y Mayoral, suena Bradwaite, porque está desvinculándose del Barcelona, y por supuesto siguen buscando un portero, que esto ya lo comentamos hace tiempo.
Eso es, Bradwaite, que está entre el Celta de Vigo y el Getafe. Un Bradwaite que, por cierto, jugó 4 partidos la pasada temporada solamente. El 13 de marzo también fue el último partido que jugaba Bradwaite con el Barça frente a los Osasuna. 4-0 ganó el Barça, 4 minutos jugó el danés. Y Álvaro Fernández, ese es el portero del que me hablabas, tiene varias novias, tiene varias ofertas, tiene que decidir el chaval, que juega en el Huesca y que esta última temporada ha estado cedido en el Brentford, o en un Brentford donde ha jugado 12 partidos. Jugó su último encuentro el 16 de enero del 2022 frente al Liverpool, que le ganó por 3-0, y desde entonces no ha vuelto a jugar ni un partido más.
Gracias, Diego.
A ti, Del Toro.
Vamos con el Barça.
Simplemente de volver al Barça a la cima del fútbol, que es ganando títulos. Este año tenemos mucha ilusión, hemos generado mucha ilusión en la gente del barcelonismo y en mi persona también, los jugadores. Estamos entrenando bien, hay buenas sensaciones, pero hay que competir y hay que ganar títulos, ¿no? Es el objetivo principal.
Xavi nos esconde, hay que ganar títulos. Con la plantilla que están haciendo, no es para menos. Han presentado esta mañana a Jules Koundé, el central del Sevilla. Sobre Koundé ha dicho esto Xavi.
Sí, es un gran fichaje, estoy muy contento, muy satisfecho. He hablado con Jules varias veces y sabe de mi propuesta, de lo que lo vamos a pedir, y creo que es un fichaje muy bueno para el equipo. Viene a competir, viene a marcar diferencias en la línea defensiva y creo que lo puede hacer muy bien. Tiene capacidad de liderazgo también, aún siendo joven. a competir y a intentar ganar títulos esta temporada, que es el objetivo principal.
Ha estado pendiente de la presentación Pedro Delgado. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Ha sido en la Ciudad Deportiva del Barcelona, no en el Camp Nou. Ahí ha estado Laporta, ha estado Mateo Alemany, el director deportivo. Ha estado, por supuesto, Jules Koundé, 23 años, firma por 5 temporadas, ¿no?
5 temporadas. Ha llegado muy elegante. Ha llegado vestido de traje, incluso su pareja, su mujer, se ha hecho la foto con él. Y antes de firmar, incluso, pues entre que firmaba o no firmaba, allí en el campo, en el Tito Vilanova, ha estado peloteando con niños. No con Nico, con Xavi, no, no.
Con niños de verdad.
Con niños de verdad, con niños de la Barça Academy. Y se ha enfundado la elástica del Barça, pero de momento sin número. Koundé viene también con ganas de competir, ha dicho que sabe que la titularidad es cara, pero que él tiene mucha ambición y que está muy orgulloso de estar en el Barça.
Elegí el Barça porque era claro para mí, y porque es un club, sí, con un proyecto muy ambicioso. También la Liga Española me gusta mucho. Y sí, el esfuerzo fue eso, pero realmente no fue tan un esfuerzo porque quería llegar aquí.
Ha estado Laporta, ha estado Mateo Alemany. Seguro que les han preguntado por todo lo divino y lo humano sobre el mercado. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Todo. Laporta ha sido casi el protagonista de la presentación, porque como está todo el asunto este del fair play financiero y tal, pues ha sido acosado por los medios. Laporta es optimista, yo no sé si es por el rebufo de sus últimos días.
Bueno, él es un optimista de nacimiento.
Compulsivo.
¿Eh? Sí, seguro, seguro.
Sí, está optimista, dice que espera que coincida con su interpretación la de la Liga, que cree que no será preciso una tercera palanca para inscribir a los jugadores, y lo que espera es que el límite salarial pues lo den por bueno, lo den por cumplido, aunque sí que es verdad que están trabajando en las salidas.
Bueno, se está trabajando. Se está trabajando en las salidas. Todo esto no es sencillo, ¿eh? Y se está trabajando y estoy confiado en que conseguiremos el objetivo.
Bueno, Mingueza ya se ha ido al Celta de Vigo, Brightwood está a punto de desvincularse del equipo y la patata caliente, dos especialmente, son De Jong y Memphis Depay. Estas son las más difíciles.
Eso es, el equipo, entre tanto, sigue su ruta. Vuelven a entrenar el miércoles a las 7 de la tarde. El día 5, José María, presentan a Lewandowski, que va a ser más espectacular que todo esto. Y ya el día 7, pues, el Joan Gamper contra el Pumas.
Creo que es la tercera vez que presentan a Lewandowski, pero bueno, está la definitiva. Bueno. Está la definitiva porque le presentan en Barcelona. Gracias, Pedro. Lo último de fútbol, Eurocopa femenina, Inglaterra se apunta a su primera Euro. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, pues podemos decir aquello de que a la tercera va la vencida. En su tercera final, Inglaterra ganó su primera Eurocopa en un partido emocionante que se fue a la prórroga y lo hizo delante de su público, que también hizo historia, batió el récord de asistencia en una final europea. 87.192 personas vieron el partido en Wembley.
Y ganó en el minuto 111. El tanto llegó en el minuto 111 a favor de la selección inglesa, que se lleva, por tanto, la primera Eurocopa. Con lo cerquita que estuvimos de tirarlos en los cuartos de final, y al final las inglesas se llevan el torneo, Pablo, ¿eh?
Sí.
En Supercopas, recordemos, ha sido fin de semana de Supercopas, rapidísimo repaso, en Francia, ayer la última, 4-0 ganó el Paris Saint-Germain frente al Nantes, en Tel Aviv, sitio curioso, dos equipos franceses en Tel Aviv, dos de Neymar, uno de Messi, otro de Ramos, este de Tacón. En Inglaterra ganó el Liverpool 3-1 contra el City, fue en Leicester, Darwin Núñez forzó un penalti y anotó el tercero de cabeza, el flamante fichaje del Liverpool. En Alemania, 5-3, el Bayern de Múnich, supercampeón, le ganó al Leipzig, gol de Dani Olmo para el equipo de Leipzig. En Holanda, 5-3 del PSV al Ajax, el entrenador del PSV es Ruud van Nistelrooy, el que fuera jugador del Real Madrid. Y en Portugal no hay noticias nuevas, el Oporto, supercampeón, 3-0, le ganó al Tondela. Dejamos el fútbol. La noticia más llamativa del día es la firma de Fernando Alonso como nuevo piloto de Aston Martin desde 2023. Ese es el titular, Juanma Fernández, director del programa de motor Pole Position en Onda Madrid. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Sorprendente, a primera hora de la mañana, comunicado de Aston Martin, declaraciones de Fernando Alonso. La pregunta que se hace la gente, ¿por qué se marcha de Alpine y se va a Aston Martin?
Menuda bomba. Bueno, pues sobre todo Fernando Alonso, porque se asegura lo primero de tener un asiento, no solo para la siguiente temporada, porque firma un contrato multianual, sino además ser el número uno en un proyecto donde el millonario dueño del equipo, Lawrence Stroll, pues ha apostado mucho, ha invertido mucho por intentar mejorar una escudería que ahora mismo es novena en el Mundial de Constructores y que sobre todo va a girar en torno a Fernando Alonso en los próximos años. La relación también de Fernando Alonso y Alpine no era la mejor, ha habido idas y venidas desde el Gran Premio de Barcelona, incluso con su jefe de equipo, y hemos vivido un nuevo capítulo este fin de semana. Fernando Alonso dijo en Hungría no necesitaba más de 10 minutos para tomar la decisión. Yo creo, José María, que incluso han sido menos, ¿eh? No ha esperado mucho.
Así que tenemos mala relación con el jefe de equipo de Alpine, primera causa. Segunda causa, creo que solo le ofrecen un año de contrato. ¿Es así?
Es así, y además, José María, las condiciones económicas. Importantísimo. Siempre todos los pilotos giran alrededor también de cuál va a ser su futuro y en lo económico. Con 41 años de Fernando Alonso, sabiendo que no va a estar en un coche potencialmente ganador, pues exigía seguir cobrando lo mismo, en torno a 17.5 millones de dólares si cumplían todos los objetivos de esta temporada, y actualmente van cuartos en el Mundial, con lo cual estaría un poquito más cerca. Este ha sido otro de los factores, importantísimo. En Aston Martin sí se le garantiza esto y sí tiene aseguradas esas condiciones económicas que viene manejando en los últimos años Fernando.
O sea, mantiene los 17,5 millones de dólares de contrato. Entiendo que esto es un fijo, más variables, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está todo incluido.
Así es. Además, también es importante Fernando Alonso y la relación que tiene con Lawrence Stroll, el dueño del equipo, padre del que será su compañero de equipo el año que viene, de Lance Stroll, porque el mercado norteamericano, que Fernando Alonso con sus marcas también, en cuanto a importancia, es mucha, pues lo domina absolutamente. Es una relación, además, que viene de lejos. Ya intentaron ficharle en el año 2020, entonces firmó por Alpine y ahora pues se lleva el acuerdo en tan solo una semana. Recordemos que en Francia Sebastian Vettel negociaba su futuro con el equipo Aston Martin y que en Hungría confirmaba que no seguiría. No han esperado mucho, se ha cerrado muy rápido y ha pillado también incluso a destiempo Alpine, quien no ha podido el contrarrestar ni hacer ningún tipo de declaraciones porque no esperaban una decisión tan temprana.
El dueño de Aston Martin, un multimillonario canadiense, Lawrence Stroll, que es el padre de Stroll, del piloto que va a compartir escudería con Fernando Alonso. Otra pregunta que se hace la gente: te vas de Alpine, cuarto equipo del Mundial, donde ya tienes muy difícil ganar carreras, pero al menos más o menos andas por ahí, por el quinto, sexto, y te vas a Aston Martin, que tiene el segundo peor equipo del Mundial, o es el segundo peor equipo del Mundial después de Williams, y que no tiene motor propio, es un motor Mercedes. ¿Qué se puede esperar para el año que viene? Por mucho que progresen, siempre estarás muy lejos.
Indudablemente, lo primero es competir por un Mundial de Fórmula 1 es completamente imposible si no estás ahora mismo uno de los grandes. Hablamos de Red Bull, de Ferrari o de Mercedes. Es un equipo que efectivamente suministra a Mercedes y donde Toto Wolff tiene una parte también de intereses en el equipo de Aston Martin, ¿no? Van a luchar por tener un mejor coche, van a intentar por subir posiciones, por intentar ser los mejores de la clase media, pero más allá de esto, es difícil. Puede luchar por una victoria el año que viene, ya sería un salto tremendo el poder estar entre los mejores equipos de la zona media. Hay que tener los pies en el suelo, y lo que sí garantiza Fernando Alonso es algo que le alimenta en cuanto a lo que es la motivación de cara al futuro, que es batir todos los registros como piloto más longevo en la historia de la Fórmula 1.
Y podría competir después de dos años en Fórmula 1 en otras especialidades que sí le proporciona Aston Martin, ¿no?
También Aston Martin, además, ha estado en Le Mans, ha ganado Le Mans, es un equipo histórico en el motorsport, no tanto en la Fórmula 1, que ha llegado de nuevo en los últimos años, pero indudablemente esto para Fernando Alonso también es importante. Y luego la cultura americana del dueño, el canadiense, como bien decías, donde sigue mirando de reojo las posibilidades de competir de nuevo en esas 500 millas de Indianapolis y conseguir la triple corona, algo que tiene entre ceja y ceja Fernando y que volverá a intentar sin duda.
Con esto de Aston Martin, la carrera de ayer en Hungría parece del paleolítico superior, se nos ha quedado viejísima, pero hay que hablar de los problemas tremendos que tiene Ferrari con su estrategia, con las paradas en boxes. Está tirando el Mundial a la basura.
Fíjate, José María, que en Austria decíamos que era muy difícil de ganar con los problemas de fiabilidad cuando lideraban de nuevo. En Francia el error fue de Leclerc, y aquí errores en la estrategia. Se puede discutir si es acertado o no, pero indiscutiblemente lo que no es cuestionable es de nuevo errores en el cambio de neumáticos que a Carlos Sainz le costaron el podio y que se espera de un equipo como Ferrari no cometa gran premio tras gran premio. Son ya 5 carreras donde lideraban y donde se han quedado sin la victoria. Lo tienen muy difícil, 9 carreras por delante. Todo puede pasar, pero son 80 puntos de diferencia a favor de Max Verstappen, que le acercan y mucho al campeonato.
Y ayer Sainz mordiéndose la lengua para no decir, supongo, lo que piensa, ¿no?
Muy inteligente, José María. Casi el líder de equipo y cubriendo un poco la decisión de Ferrari de poner neumáticos duros, en este caso a Leclerc, que le condenaron y que se vio anteriormente con Haas y con Alpine, que no funcionaban. Fue además elegante, y yo creo que sabiendo que lo que queda es mucho trabajo y que aún van a llegar oportunidades para intentar remontar o al menos sumar el máximo de victorias posibles.
Vacaciones ahora, ¿no?
Sí, 3 semanitas hasta que lleguemos al Gran Premio de Bélgica, y luego vienen 3 seguidos, Bélgica, Países Bajos e Italia.
Gracias, Juan, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Antes de ir con baloncesto, ya es oficial, Borja Mayoral, jugador del Getafe, Carlos.
Sí, ya lo decíamos que estaba a punto de caramelo al caer y lo acaba de hacer oficial el Real Madrid. Real Madrid y Getafe Club de Fútbol han acordado el traspaso de Borja Mayoral. Como es habitual, el Real Madrid le desea todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa, así que firma 5 temporadas con los azulones y unos 10 millones de euros pasan a las arcas del club blanco.
Pedazo de mercado el que está haciendo el Getafe sin duda alguna en este mes de julio y el agosto que ahora se inicia, lo presentarán seguro esta semana. Baloncesto, Pablo, hoy se concentra la selección española preparando el europeo.
Sí, hace 5 años ya que no se juega el europeo, todo esto debido a la pandemia que retrasó los Juegos Olímpicos y obligó también a retrasar el Eurobásquet. La última selección en ganarlo fue la Eslovenia de Goran Dragic y Luka Doncic y los de Scariolo jugarán 4 partidos amistosos y 2 partidos de clasificación para el Mundial 2023 antes del inicio del europeo. La preparación empieza contra Grecia en Atenas el 9 de agosto y en Madrid el 11 y contra Lituania el 16 y 18 de agosto en Gran Canaria y Vilnius respectivamente. Y las ventanas son el 24 de agosto contra Islandia en Pamplona y el 27 de agosto en Almer contra los Países Bajos. Recordemos que entre los convocados para esta preparación están los madridistas Abalde, Rudy Fernández, Sergio Llull y Juan Núñez, Héctor Alderete del Movistar Estudiantes y los hermanos Hernán Gómez y Garuba de la NBA. La nota polémica está en el recién nacionalizado Lorenzo Brown, que se estrenará bajo las instrucciones de Sergio Scariolo. Y recordemos que la lista que presentaron la semana pasada es de 22 jugadores, por lo que tendrá que prescindir de 10. La baja más sensible es la de Ricky Rubio, quien fuera MVP del Mundial de Baloncesto. El primer partido de la fase de grupos del Eurobasket será el 1 de septiembre, dentro de un mes, contra Bulgaria. Tras ese encuentro nos enfrentaremos a Turquía, Georgia, Bélgica y Montenegro.
En baloncesto además, Oriol Paulí ha fichado por el Barcelona, acaba de desvincularse de Morabanc Andorra y Estudiantes en Leforo ha hecho oficial la contratación del pívot noruego Karamo Jawara, 31 años, 2'03 de estatura, casi 100 partidos en Leforo, 2 ascensos con Guipúzcoa y con Girona. Y en el resto, pues destacar la derrota en tenis de Carlitos Alcaraz en la final de UMAC frente a Sinner, se quedó fundido en los 2 últimos sets, 6-1, 6-1 los perdió, había ganado el primero 7-6 y en ciclismo, Van Vleuten, la corredora holandesa del Movistar, se impone en el Tour de Francia, Carlos.
Eso es, terminó ayer en la cima de la Superplanche de Belfields, una etapa con un puerto tremendo que también subieron los chicos en el Tour masculino con ese duelo tremendo entre Pogačar y Vingegaard. Ayer ganó la mejor ciclista del mundo ahora mismo, Annemiek van Vleuten, esta temporada ganadora de Giro y Tour de Francia, la mejor española. La corredora del Emiratos Árabes, Mavi García, 10ª en este Tour de Francia.
Ha sido emocionante, la verdad que la llegada hoy aquí ha sido increíble, espectacular. La verdad es que es una experiencia muy bonita que espero poder volver a vivir el año que viene.
Espera vivirla, ha sido además, como decías antes, elegida la jugadora, o la jugadora, la ciclista más combativa
sí,
del Tour.
Estuvo en el podium del Tour de Francia precisamente por ganar la clasificación de la combatividad, así que no ha ido mal del todo. La etapa de ayer fue durísima y estuvo entre las mejores realmente a día de hoy. Annemiek van Vleuten es una ciclista prácticamente inabordable.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Y a las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy estaremos en directo en el Wizzing Center en el arranque del Premier Padel Madrid, un evento que reunirá a 20.000 aficionados. Hablamos del triángulo mágico de Ancelotti en el centro del campo y el balance que hacen los blancos después de su gira por Estados Unidos. Escuchamos las últimas declaraciones de Laporta en la presentación de Koundé y vemos todas las imágenes del regreso de Cristiano a Old Trafford en el empate del United contra el Rayo. Atentos también a las espectaculares imágenes del regreso de Luis Suárez a Uruguay y del lleno en Wembley para la final de la Eurocopa femenina. Terminamos con el fichaje de Alonso por Aston Martin.
Pues todo eso a partir de las 3 de la tarde en Telemadrid. Recordar la noticia de última hora, ya es oficial, estaba cantado, pero ya es oficial. Borja Mayoral, futbolista del Real Madrid, ya no lo es nuevo jugador del Getafe, firma por las próximas 5 temporadas, 10 millones de euros aproximadamente paga el equipo azulón por el traspaso. Recordad, ahora os vais a quedar con el informativo de las 14 horas y a las 8 menos cuarto tendréis 15 minutos de información deportiva en el enfoque con Carlos Sánchez Blas. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. Aquí os esperamos, hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.